Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
¿Cómo están? Muy, pero muy buenos días. Les estamos saludando desde este primer jueves del mes de junio. Estamos el día jueves 7 de junio desde la Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, saludando primero que todo a Javier Díaz, que nos va a sacar al aire, así es que muchas gracias, Javi. Son las 11 de la mañana con 3 minutos, estamos en vivo y en directo desde Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través del diario electrónico www.radio.chile.cl. Les saluda Cecilia Espinosa Cortés como cada jueves, también ampliando el saludo de bienvenida a todo el campus norte de la Universidad de Chile, donde usted ya los conoce, se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Siempre, siempre también saludamos y damos la bienvenida a todo el personal de salud que trabaja en el barrio sanitario de La Chimba y al otro lado del río, como nos ha enseñado el Museo Nacional de Odontología, ¿no? Y ahí se encuentra el Hospital San José, el Hospital Roberto del Río, el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Psiquiátrico, el Servicio Médico Legal y también el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Muy especialmente queremos enviar un saludo fraterno, un abrazo cariñoso a todo el personal del Servicio Médico Legal, quienes han vivido esta semana la partida del ex director del servicio, el doctor Patricio Bustos Streeter, una tremenda persona, gran invitado de este programa también, un tremendo luchador de los derechos humanos, así es que también a todos los colaboradores del Servicio Médico Legal, nuestro saludo fraterno. Como cada jueves también queremos invitarlos a conocer la oferta de cursos, de diplomas presenciales y online que ofrece nuestra unidad de capacitación y odontología Odonto UChile. Muy particularmente queremos invitarlos al curso Odontología para la Primera Infancia. Como ya sabemos, la infancia es una etapa crucial para el desarrollo de los niños y por esto es fundamental asegurarles adecuadas condiciones de bienestar social, una apropiada nutrición y un acceso oportuno a los servicios de salud. Odontología para la primera infancia es el curso que les queremos recomendar que conozcan y visiten a través de Odonto UChile. Queremos también invitarlos a los papás y mamás a la clínica de ortodoncia o frenillos para niños pequeños de la especialidad de odontopediatría de la Universidad de Chile con toda la oferta de tratamientos. La escuela de graduados se encuentra ubicada en Avenida Santa María 0596 en Providencia y puede llamar a los teléfonos 22-977-1669 o al 22-977-1668 para solicitar información. Queremos invitarlos a esta mañana porque queremos seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Según el Ministerio de Salud en Chile, la lactancia materna es la forma de alimentación que contribuye con mayor efectividad al desarrollo físico y mental del niño, proporcionándole nutrientes de calidad y cantidad adecuadas. Se recomienda que el niño reciba leche materna, según dice el MINSAL, en forma exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y que constituya parte importante de la alimentación hasta los 2 años. Además, refuerza en MINSAL, la leche materna ha sido definida como un fluido bioactivo que permite a los niños así alimentados tener menor riesgo de contraer enfermedades infecciosas y de presentar menor incidencia y severidad de estas. La leche humana contiene una variedad de elementos inmunológicos, subraya el Ministerio de Salud, que destruyen bacterias, virus y parásitos. Esta propiedad es más relevante en países en desarrollo con elevadas cifras de morbilidad infantil por enfermedades diarreicas u otras infecciones. No obstante, todo esto, hay un artículo de la revista chilena de pediatría que señala que pese que a la lactancia materna es el alimento diseñado por la naturaleza para el recién nacido y el lactante, su prevalencia actual no es la óptima. Señala el artículo que actualmente solo un 37% de los lactantes menores de 6 meses de ingresos bajos y medios son amamantados de forma exclusiva, y este número es aún menor en países de ingresos altos. En Chile, señala el documento, al año 2005, la lactancia materna exclusiva al sexto mes de vida en el sistema público fue de un 46%, y en el año 2008 alcanzó el 50%. Sin embargo, en los últimos años, según los datos del año 2014, dan cuenta de solo un 44,5%. La meta para el año 2020, en 2 años más, es llegar al 60% de lactancia materna exclusiva al sexto mes. Toda esta evidencia disponible y además la convicción del Ministerio de Salud hace que se celebre la Semana Mundial de la Lactancia Materna entre el 1 y el 7 de agosto de cada año. Esta mañana queremos proponerles conversar sobre lactancia materna asociada a una crianza respetuosa y consciente, en un contexto que debemos reconocer con un dolor, porque es una herida abierta de nuestro país. Según UNICEF, el 71% de los niños y niñas ha sufrido algún tipo de violencia. Queremos invitarlos a este viaje que vamos a sostener hoy día en este A Tu Salud tan especial, porque hemos tenido un mayo de mujeres en Chile y en el mundo, y en este junio también se mantiene esta mirada. Voy a presentar a nuestras invitadas de esta mañana. Está con nosotros Javiera Arriagada, es especialista en temáticas de lactancia materna de Crianza en Flor, que es un emprendimiento chileno que ofrece productos y servicios que propician crianzas respetuosas y conscientes, facilitan información, asesorías, círculos, charlas, productos y libros que promueven el buen trato y promueven el apego seguro. Javiera, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Cecilia. Buenos días a todos los que nos escuchan.
Junto a Javiera se encuentra Tania Olea, ella es madre.
Sáez.
Toda la razón, Tania Sáez, gracias por corregirme. Ella es madre, como digo, se declara madre, es dula, asesora de lactancia, dula de gestación y parto, dula de posparto, dula de duelo gestacional y perinatal, terapeuta floral, representante de la coordinadora de Dulas Chiles, activista por los derechos del parto y nacimiento, fundadora y directora de Al Matriz Dulas. Tania, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Muchas gracias por acompañarnos. Y para completar nuestro panel de hoy, nos acompaña también la doctora Madeline Ursúa, es odontóloga, académica de la Facultad de Odontología de nuestra Casa de Estudios, madre también salubrista, ¿no? Y mamá también. Hola, madre, ¿cómo estás?
Hola, Ceci, gracias.
Muchas gracias a todas, y también no puedo dejar de saludar a quienes han de alguna manera acompañado este programa, y quiero saludar especialmente a la colega Carolina Gress. Ella acaba de tener también su crío, dice, así es que tiene ahí apenas unas 3 semanas. También a Rosita Neculpán, que nos está escuchando sobre lactancia materna, también tiene mucha experiencia. Y quiero saludar también a los hijos de cada una de ustedes, así es que vamos a darle un beso desde acá a Violeta, que está cumpliendo, ya cumplió su primer año, hija de Madeline, a Luciano, hijo de Tania con sus 5 años, a Lucas, que es hijo de Javiera, tiene 4 años, va a cumplir 4 años ahora en agosto.
Sí. Y para la Semana Mundial de la Lactancia.
Mira, qué buena celebración entonces van a tener. Y yo quiero saludar muy especialmente a mis hijas, a Javiera y a Valentina, que son bastante más grandes, pero ahí nos están acompañando también. ¿Qué les parece que hagamos esta conversación tan familiar para muchas mujeres y que ha tenido una controversia? Lo decíamos antes de entrar al estudio, cómo la lactancia materna tiene, se mueve, se... hay antecedentes, hay evidencia, como decíamos, cómo también ha fluctuado la prevalencia de la lactancia materna exclusiva, pero quiero preguntarles a ustedes que, ¿cuáles creen ustedes que son los paradigmas que subyacen a esta decisión también de las mamás, de las mujeres, pero también de las políticas públicas por optar o no, o elevar o no la prevalencia de la lactancia materna?
Bueno, afortunadamente, por lo menos desde la academia y desde el Ministerio de Salud, varios años ya se están alineando con la promoción de la lactancia materna. Los programas que se instalan y las políticas en los servicios de salud público principalmente, como el Chile Crece Contigo y los programas de salud bucal, están promoviendo fuertemente la lactancia hoy en día. Y yo creo que el paradigma actual es... incentivar a las madres a amamantar, incentivar a las madres a que la leche materna es el mejor alimento que pueden recibir, incentivar a las madres de que la salud de sus hijos, el desarrollo de sus estructuras está fuertemente ligado a la lactancia materna. Yo creo que el paradigma tal vez que subyace hoy es que es difícil. Es difícil en un mundo donde la mujer trabaja, donde la mujer quiere desarrollarse profesionalmente, continuar con la lactancia. Finalmente, desde la experiencia poca, pero desde mi experiencia, volver al trabajo después del postnatal desincentiva totalmente la lactancia materna por los tiempos prolongados en que uno se ausenta, por las dificultades laborales de, por ejemplo, sacarse leche, y finalmente de a poquito uno también va cediendo y finalmente termina tal vez mucho antes de lo que tu hijo o tu hija necesita ese alimento. Entonces yo creo que finalmente desde la academia, insisto, y desde los servicios de salud estamos alineados 100% con la promoción de la lactancia, pero la vida y en la vuelta al trabajo hace que esto de a poquitito vaya disminuyendo.
Uh-huh. ¿Ustedes han vivido también esas barreras que tienen las madres hoy día para poder desarrollar su lactancia?
Sí, efectivamente. Como decía Madeleine, la vuelta al trabajo como que marca un hito, un antes y un después, donde si no va acompañado de un apoyo fundamental para la madre y para poder continuar con su lactancia, se hace virtualmente en realidad imposible poder continuarla. Es una decisión muy personal que tiene que ir acompañado con de mucha convicción al respecto, de hacer valer en el fondo los derechos que son del niño. Finalmente la lactancia es un derecho del niño, el derecho a ser alimentado. Entonces es difícil. Sin duda el postnatal de 5 meses y medio ha ayudado considerablemente, pero sin embargo todavía culturalmente está la dificultad de acompañar a la madre en poder mantener esa lactancia pasados esos 6 meses en el trabajo, poder contar con lugares apropiados para poder sacarse la leche, poder guardarla en las condiciones higiénicas que necesita. Porque generalmente las madres terminan sacándose leche, y también lo hablo por experiencia propia, como decías tú, sacándose leche en el baño de la oficina. Entonces esas no son las condiciones más favorables para poder hacer.
O sea, desincentivo completo.
Sí, absolutamente. A mí me ha tocado, personalmente no me tocó por suerte, porque como familia nos reestructuramos a partir de la llegada de nuestro hijo. Sí. Pude estar con él y extender la lactancia hasta el término, los 2 años. Pero efectivamente me ha tocado acompañar a mujeres que están volviendo al trabajo y que quieren mantener la lactancia, y por un lado las distancias, por otro lado las facilidades para extraerse leche, para poder, que tienen que hacerlo en el baño, apuradas, entre los horarios del trabajo que no se consideran. Y también pasa algo ahí con que me contactó hace poquito una chica que estudia en la Universidad de Chile, que está haciendo una práctica en un jardín. Pasa que en los jardines infantiles, en las alacunas, que es el lugar al que llegan las guaguitas cuando las madres vuelven al trabajo, también se desincentiva desde ahí, porque las mismas educadoras muchas veces les dicen a las mamás que la guagua llora todo el día porque echa de menos la teta. Entonces, mejor que no le dé más teta para que la guagua no sufra. Mm. En vez de potenciar y generar las condiciones y estimular o más bien incentivar que la lactancia siga manteniéndose, lo que están haciendo todos los microsistemas que funcionan en torno al cuidado de los niños y a los trabajos de las madres es desincentivarla. Mm-hmm. O sea, tengo la hora de lactancia, pero si tardo una hora y media en llegar a mi casa, la verdad es que se hace un poco difícil. Las mamás no se van a ir sacando leche en la micro, en el metro lleno, en fin. Entonces, las condiciones de vida que existen son súper complejas. Y por otro lado, además, como decía la Javi, el postnatal de 5 meses y medio también está en un momento muy crítico, porque alrededor de los 6 meses se supone que los niños debieran empezar a implementar la
alimentación
complementaria, ¿cierto? Pero y justo es cuando la mamá tiene que ir a trabajar. Entonces es súper complejo, porque a los 6 meses empezamos a introducir la alimentación complementaria y a los 5 y medio la mamá ya no está todo el día en casa. Entonces se torna una situación bastante compleja para los niños, porque resulta bastante estresante, porque hay niños que a los 6 meses aún no están preparados fisiológicamente para recibir alimentación complementaria, y las mamás que tienen que salir y dejar a sus niños ahí y ver que los alimenten como se pueda, en definitiva.
Cuando uno empieza a revisar la bibliografía que hay disponible, se encuentra con algunas sorpresas, porque dentro de la percepción, tal vez el imaginario, uno podría presumir que la lactancia materna está sumamente instalada o estaba bastante instalada. Sin embargo, cuando uno revisa, en la década del 70 señala la bibliografía que la lactancia materna alcanzaba el 5%. Luego comienza a elevarse porque hay alguna intervención estatal desde el ministerio, ¿no?, para elevar esta cifra, y por lo tanto se promueve la lactancia materna, y luego vuelve a caer. Y es en el año 90 cuando Chile empieza a realizar estos esfuerzos para fomentar la lactancia materna. Se reorganiza la Comisión Nacional de Lactancia Materna, se abre una iniciativa en hospitales denominados Amigos de la Madre y del Niño, se elabora un manual de lactancia materna, es decir, hay una intención de parte del Estado de promover. Pero además, ahí se nos desliza también esta preocupación o esta incorporación del Código Internacional de Comercialización de los sucedáneos de la leche materna. Y eso comienza un poco a complejizar este escenario. Quiero preguntarles para ustedes cuáles son aquellos hitos que ustedes pueden detectar desde el Estado, cuáles han sido esas buenas intenciones de parte del Estado. Porque en un principio, ¿no?, cuando teníamos estos cuadros de desnutrición infantil, aplicaba la lactancia materna. Pero hoy día, cuando estamos enfrentados al desafío de lo que es el sobrepeso y la obesidad, también aplica la lactancia materna. ¿Cuáles creen ustedes, de acuerdo a la experiencia, lo que han vivido, han sido esos hitos relevantes en términos de políticas públicas?
A ver, yo creo que voy a repetir un poco, pero volver al postnatal, extender el postnatal otras 12 semanas, alargándolo hasta los 5 meses y medio, yo creo que sin duda marcó un hito. Yo, al igual que Tania, seguí trabajando hasta el año de mi hijo, pero después tuve que ajustarme y nos ajustamos también como familia. Y la decisión para mí y para nosotros como familia fue que yo dejara de trabajar de forma empleada, y ahí me independicé. Y de esa forma yo pude también mantener a mi lactancia, que voy a hacer ahí un alcance desde la OMS, la recomendación, igual que como tú leías al principio del MINSAL, pero que Chile adhiera a lo que dice la OMS, que es la lactancia exclusiva a los 6 meses y después acompañada de alimentación complementaria hasta los 2 años o más. No limita los 2 años, efectivamente, como tope para mantener la lactancia. Y eso es bien importante también porque culturalmente nos es raro como sociedad ver a niños un poco mayores, sobre el año de hecho, seguir amamantando. Y es algo que en otras culturas es absolutamente natural, normal, y que por lo menos, gracias a Dios, que los avances en medicina han podido ir fundamentando la importancia de la lactancia. y de los aportes y beneficios para la salud del niño, incluso en los niños mayores.
Uh-huh. Y para empezar a hablar de los beneficios, ya que estamos ya instalados en ellos, la lactancia como este factor protector, que por ahí también la bibliografía dice que no es solamente un beneficio para el niño y para la madre, sino que para toda la sociedad, si lo miramos con desde la perspectiva, no sé, sociológica, antropológica, ¿no? Cómo se construye también este futuro ciudadano, futuro hombre o mujer. Hay beneficios que tienen que ver con la reducción de incidencia en infecciones respiratorias, infecciones gastrointestinales. También se habla de que protege para todos los tipos de infecciones respiratorias, la asma, la rinitis, también leía por ahí la leucemia, la enfermedad celíaca. Y lo otro que es interesante que es este efecto protector residual que se denomina o que se conoce, y que eso hace que hasta 2 meses después de que se haya suspendido la lactancia materna recibe estos beneficios el niño. Uh-huh. Parece que profundicemos en ello.
La leche materna, como también por ahí lo mencionabas al comienzo, es un organismo vivo, ¿ya? Y tiene la capacidad que es maravillosa de ir transformándose permanentemente. Entonces la leche que una madre da a su hijo en la mañana no es la misma que da a mediodía ni es la misma que da en la noche. Va transformándose permanentemente y va adaptándose también como organismo vivo e inteligente, adaptándose a las condiciones del medio. Si en el medio ambiente en el que está viviendo esa mujer y ese niño hay una amenaza de alguna enfermedad, la leche entonces tiene la posibilidad, la capacidad más bien, de generar los factores inmunológicos que defienden a la guagua de ese riesgo. Entonces hay si ponemos este ejemplo, yo siempre se los pongo a las mujeres que acompaño en lactancia, si ponemos una gotita de leche de mamá y una gotita de leche de tarro, maternizada como le llaman, vamos a ver que la leche de mamá es un organismo vivo que está moviéndose, que tiene partículas que están ahí danzando, ¿cierto? Sin embargo, la otra leche no, es un líquido uh-huh. lácteo blanco que no tiene este organismo
inerte.
Ni tiene esta facultad, exacto, es inerte, y que no tiene esta facultad de proteger permanentemente al niño o a la niña. Y efectivamente, 2 meses después de que el niño haya consumido, sigue este elemento protector ahí operando en el cuerpo, en el organismo del niño, y también tiene beneficios para la madre. Ya, o sea, se ha descubierto que la osteoporosis, por ejemplo, o temas de descalcificación, a diferencia de lo que se pensaba durante los años 80, que era muy común ver a mujeres que te decían, no, a mí casi que perdí un diente por hijo, o porque me descalcifiqué, bueno, también está bien, es muy cercano, muy fuertemente ligado a la alimentación que existía, pero lo que hace la leche es constituirse en un protector de los huesos de la mamá, previene el cáncer de mamas, previene el cáncer de útero, aporta también a la salud de la madre. Por otro lado, en términos de economía, por supuesto que es mucho más barato la leche materna es un alimento que está disponible, la temperatura adecuada todo el tiempo, la cantidad adecuada, como también lo mencionabas tú, que es súper distinto a tener que estarse levantando, ¿cierto?, en la toma de las 3 de la mañana a preparar el hervidor para poder hacer un relleno.
Y la contaminación también que puede asociarse.
Exacto, uh-huh. exacto.
Bueno, sumando a eso, también todos los beneficios en cuanto al desarrollo de las estructuras bucales y de los maxilares, mandíbula, protegiendo también, por ejemplo, de algunas alergias, protegiendo también o previniendo incluso algunas alteraciones morfológicas de la dentición posterior de esos niños también, aumenta también el desarrollo de la inteligencia. Incluso ya hay algunas evidencias disponibles en donde niños que son amamantados por más tiempo son también más inteligentes, ¿no? Por lo tanto, la succión y el movimiento y los beneficios de la fisiología de la succión es muy diferente al de la mamadera. Uh-huh. Por lo menos desde el desarrollo de su cavidad bucal es infinitamente superior, ¿cierto? Porque la mamadera finalmente genera mucha facilidad para tragar y eso hace que el niño no ejercite su musculatura y por lo tanto va generando algún riesgo a posterior, incluso de tener algún desorden, ¿cierto? Desarmonía dentaria que finalmente termina la instalación de aparatos ortodónticos. Pero la lactancia también en ese sentido mejora, por ejemplo, disminuye la prevalencia de respiradores bucales, disminuye las enfermedades respiratorias. Dado eso, ya que los niños respiran por la boca, aumenta también su riesgo de enfermedades respiratorias. Por lo tanto, es un beneficio por todos lados.
Sí, en todas las dimensiones, como decía Tania, de Almatriz, el tema de la... De lo afectivo, ¿no? Porque tú decías, bueno, el beneficio para la madre, la protección de los huesos, etcétera, pero también la dimensión afectiva, como esto de la lactancia materna promueve el apego seguro. Cuando Javiera decía, bueno, las mamás terminamos sacándonos la leche estresadas en el baño, uh-huh, en un lugar poco grato, probablemente, entonces, ¿cómo también esa dinámica va a ir circulando en esta relación en términos de las emociones que se transmite desde la madre y el hijo y viceversa, ¿no?
Sí, es súper importante el efecto como psicoafectivo emocional de poder lactar a tu hijo, nutrir a tu hijo, porque finalmente amamantar es mucho más que nutrición. El pecho ofrece al hijo mucho más que nutrición. Ofrece contacto, ofrece piel, ofrece calor, cariño, atención, presencia, disponibilidad. Y todo eso son factores que, si bien no garantizan un apego seguro, que son otros, el apego seguro se construye, pero sí facilitan o promueven o permiten que haya una madre que esté emocionalmente más disponible, cuando sobre todo se practica la lactancia materna a libre demanda, que es lo que recomiendan todos los entendidos, la OMS, vuelvo a citarla, y Chile con su programa principal y top, que es el Chile Crece Contigo, que lo promueven, la lactancia materna exclusiva a libre demanda, donde el niño efectivamente va regulando la ingesta, y estos son también un motivo que permite que a largo plazo pueda tener una mejor salud, sobre todo relacionada con la obesidad infantil, que en este momento en Chile está siendo un temazo, uh-huh, porque aprenden a regular, no se alimentan con 250 ml, uh-huh, y que la madre que no lo sabe trata de chantarle esos 250 a como dé lugar, y de repente si el niño... Todos nosotros como adultos, a veces tenemos más hambre, menos, a veces nos queremos comer así, pero una parrilla más o menos, otras veces quedamos bien con una ensaladita, y eso también el niño aprende a regular, poder reconocer cuando ya estoy satisfecho, es un factor importantísimo, por ejemplo, por lo del tema de la obesidad.
Sí, eso, además, el gran desafío para la salud pública, la gran carga también de enfermedades crónicas no transmisibles que están ahí cruzadas por el tema alimentario. Por cierto, que es una inversión también, una inversión que tiene múltiples dimensiones, tanto en la salud física, en la salud mental, en la salud afectiva, en la salud relacional. Entonces, este es una tremenda potencia, la lactancia materna. Quiero invitar a Javiera, a Tania, a Madeleine, que se mantengan acá con nosotros en el estudio. Se nos pasó rápidamente, como sospechábamos. Advertíamos que este programa iba a ser escaso en tiempo. Nos iba a parecer, te íbamos a tener esa percepción, porque el tema también es muy relevante, es valiosísimo que pongamos esta conversación, como ya lo decía, además en este contexto de mayo y junio de mujeres que hemos estado viviendo en nuestro país. Queremos saludar a nuestro auspiciador BioGaia y también al Consejo Odontológico, que es tan oportuno para mantener una buena salud bucal. Nuestro odontodato de esta semana, vamos a ir a una brevísima pausa y vamos a retomar esta conversación en A Tu Salud sobre lactancia materna. Espérenos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes. En esta relación, la saliva juega un rol protector importante y determina el daño que sufren las estructuras dentarias. En la época de primavera, muchas personas sufren de eventos alérgicos que los obligan a usar fármacos antihistamínicos o antialérgicos. Estos fármacos producen alteraciones en la fisiología de las glándulas salivales, alterando la producción de saliva, lo que se manifiesta como síntomas de sequedad bucal. Esta situación aumenta el riesgo de sufrir daño en los dientes por caries dental. Por esto, es recomendable para aquellos que se encuentran en esta situación que protejan sus dientes con el uso frecuente de gomas de mascar libres de azúcar y aumenten el consumo de agua potable, que en la actualidad, en la mayor parte del país, contiene flúor que protege los dientes de la caries.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. BioGaia Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. BioGaia Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. BioGaia Pro Dentis. ¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista CONASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742 o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Regresamos al estudio de Radio Universidad de Chile. Estamos ya de vuelta, instalados acá en el primer jueves del mes de junio, y lo hemos dedicado en el contexto de las movilizaciones de las mujeres y cómo las mujeres se han tomado la agenda. Nos viene tremendamente adecuado hablar sobre lactancia materna y tenemos un panel de lujo conversando hoy día acerca de ello. Ya nos ha estado escuchando. Está con nosotros Javiera Arriagada, especialista en temáticas de lactancia materna de Crianza en Flor. Lo decíamos al comienzo, es un emprendimiento chileno que ofrece productos, servicios, que propician crianzas respetuosas y conscientes. También nos está acompañando Tania Sáez, y ahí corregimos el apellido. Vamos a saludar a tu mamá que nos está escuchando por ahí, ¿verdad?
Galás por mi madre.
Galás hermosa. Por su madre, así es que su nombre es
Marianela.
A Marianela Galás, entonces, acá está acompañándonos tu hija, Tania Sáez, mamá, dula, asesora en lactancia, dula de gestación y parto, dula de posparto, dula de duelo gestacional y perinatal. Fíjate que es un tema muy, muy interesante también poder acercarnos a él. Y también la doctora Madeline Ursúa, ella es odontóloga, salubrista, académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y también mamá. Y estamos partiendo el segundo bloque, así que vamos a volver a saludar a Violeta, que es hija de Madeline, recién cumplió un añito, Violeta, a Luciano, hijo de Tania, que tiene 5 años, a Lucas, que en agosto va a estar cumpliendo sus 4 añitos, el hijo de Javiera, y a mis hijas preciosas, Javiera y Valentina, que también ya ahí están, son unas mujeres grandes ya. Estábamos comentando cuáles eran los beneficios, y ahí dejamos el primer bloque, los beneficios de la lactancia materna. Pero, ¿qué pasa cuando se interrumpe esa lactancia? ¿Cuáles son los riesgos que ustedes han detectado y la incorporación, como ya decíamos, de las fórmulas? Y es donde ahí entra la controversia, porque hay una industria que trabaja fuertemente, que por lo tanto tiene jugosos ingresos, y ahí hay un documental que les comentaba, que es Milk, donde habla precisamente de esta controversia con las grandes farmacéuticas que producen estas fórmulas. Pero, ¿cuáles son esos riesgos? Porque hablábamos de lo que ganaban los niños, ¿no? Pero también estaba el tema de cómo se regulan. Por ahí, no sé si Javier o Tania decían, bueno, la leche tiene una temperatura adecuada, entonces también contribuye a eso, contribuye a la oxigenación, a prevenir todas estas infecciones. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos de suspender la lactancia materna?
Voy a hablar primero desde lo emocional. Yo creo que el primer riesgo de suspender la lactancia es como la alteración emocional de la madre. La lactancia genera, ¿cierto?, una secreción de hormonas que la amamos, por lo demás, la oxitocina, ¿cierto?, que te mantiene en un estado, dicen que es la hormona del amor, de la felicidad, ¿no? Y yo creo que es verdad, te mantiene en un estado pleno, dispuesta, preparada, paciente, que te hace a veces soportar, porque hablamos de que la lactancia materna es maravillosa y la amamos, pero muchas veces nos gustaría tener un poquito más de espacio, tener un poquito más de tiempo, pero que a lo mejor
es agotadora.
Yo creo que hay que reconocerlo. Hay que darle también el espacio a cuando las mamás de verdad nos sentimos también estresadas. Nuestros niveles tal vez de tensión que hay al respecto, y también tiene que ver con estos espacios de conversación, de más información y de reconocer que también a veces la lactancia materna es una presión.
Y que es un proceso, que va pasando como por altos y bajos también. De muchas madres amigas he escuchado inicialmente, por ejemplo, es que tengo poca leche, es que no está subiendo de peso.
Y surgen todos esos mitos.
Y presiones. Sí, y la leche es delgada, no es tu leche gruesa. Y muchas presiones que a veces...
Sociales y culturales.
Y que uno, en esta aventura de iniciar la maternidad, porque yo creo que nadie se lo imagina, y en la aventura de iniciar la maternidad genera mucha presión que justamente hace que esta madre sufra y vaya cediendo finalmente y vaya incorporando muchas veces fórmulas que tal vez no son necesarias aún, ¿sí? O en el tiempo tan precozmente, o es que quiero preparar a mi hijo también porque va a ir a la sala cuna, entonces le voy a empezar a dar mamadera, y ahí uno va sintiendo como... Sí. Sinceramente yo creo que en la primera dificultad o de dejar la lactancia materna es que esta madre un poco va bajando emocionalmente su preparación para iniciar la crianza. Bueno, por otro lado, además, las fórmulas tienen muchos aditivos, muchos elementos, ¿cierto?, químicos, muchas proteínas,
la incorporación azúcares. Del azúcar, eso, que estuvimos conversando antes de entrar al estudio, cómo el azúcar, que lo conocemos o la gran mayoría conoce como azúcar, tiene un montón de otros nombres, ¿no, Tania? Y está presente en estas fórmulas.
Sí, así es, está ahí disfrazada como la maltodextrina, que era lo que conversábamos también antes de comenzar, y que tiene dosis súper altas, y hay otros suplementos también que se agregan a la leche como para literalmente rellenar a los niños y a las niñas. Esto de que el bebé está bajo en peso y que el riesgo de que tu lactancia sea no sea óptima, la leche que le estás dando, por calidad, por cantidad, inseguriza mucho también a las mujeres, porque la lactancia no es algo que se está transmitiendo generacionalmente como era antaño. Uh-huh. Es algo que se ha ido muy al ámbito privado, o sea, esto de que existan salas de lactancia, de que hay mujeres que amamantan en el baño, de que tapamos la cabeza de los niños y las niñas para amamantarlos, que es súper legítimo no querer mostrar alguna parte de tu cuerpo y está súper bien, pero yo a mí no me gustaría tomarme una sopa con la cabeza tapada, o sea, en verdad, hay un poquito de empatía, puede haber otras formas también de cubrirse si es que fuera necesario, si es que para la mujer es necesario, que es muy válido, insisto, pero también ocurre esto de estos mitos de que, por ejemplo, les dicen a las mujeres, dele 15 minutos por lado, para que dele 15 minutos por lado. Esa es como la indicación médica. Y ocurre que la leche materna en una toma se divide en tres partes, que es algo que también les enseño harto a las mujeres que acompaño en lactancia. La primera parte es como si se tomara una sopa, que lo que permite al bebé, que es súper alta en lactosa, que permite a la guagua hidratarse. La segunda parte es muy alta en proteína y es la que le permite crecer. Y la tercera parte de la toma es la leche más grasa. Entonces, para un bebé que tiene un mes de vida, que tiene 20 días de vida, si le doy solo 15 minutos, probablemente no alcanza a llegar a la leche más grasa. Llega solamente apenas a la proteína. Uh-huh. Y probablemente también esa guagua suba de peso de manera más lenta o no suba de peso. Entonces, ¿qué ocurre? Las mujeres van al consultorio, al pediatra, da lo mismo, sector público-privado, aquí no hay mucha diferencia, lamentablemente. Y la respuesta del experto, del especialista, es tu leche es pura agua. Es como si le estuviera dando leche descremada. Claro, y si la indicación es 15 minutos y la guagua en 15 minutos no alcanza a llegar a la parte grasa, naturalmente es como si nos alimentáramos con pura agua.
Tiene lógica.
Tiene lógica. Uh-huh. Entonces es importante, por ejemplo, ahí que las indicaciones que se están dando desde el área de la salud, desde los profesionales de salud, matronas, enfermeras, pediatras, nutricionistas, también esté actualizada. Yo creo que ese llamado es súper importante y que somos, en definitiva, las personas que estamos trabajando, las asesoras de lactancia, que acompañamos a las mujeres en estos procesos, las que les estamos entregando esa información y que, por fortuna, también ellas van transmitiendo a las amigas, ¿no? Es como, oye, no, pero a mí mi asesora de lactancia me dijo que había que darle, que 15 minutos no es suficiente. Una guagua, un recién nacido tiene ciclos, ¿no? En 15 minutos la guagua no va a estar solo tomando, succionando, tragando sin detenerse. Tiene un ciclo donde estimula, respira, traga, succiona, traga, respira, descansa y se pega un mini tuto ahí y de repente la mamá dice, chuta, es que se queda dormido porque la guagua es floja, que es otra cosa. Uh-huh. Cuando me dicen, no, es que es flojito para mamar. Generalmente cuando me contactan me dicen eso muchas veces. Y en realidad no es que la guagua, yo les digo, la guagua no es la floja es la persona que te dijo que era floja y que no se sentó al lado tuyo a enseñarte cómo tienes que amamantar, cuál es la mejor postura, cuál es el ciclo de succión que él hace, etcétera. Entonces, informarnos sobre eso también es súper importante para poder tener una lactancia más prolongada, una lactancia que también sea óptima, porque el estrés de las mujeres, yo en mi caso, por ejemplo, tuve, y me metí más a este tema profundamente porque tuve alguna dificultad de producción inicial, que me acompañó una asesora de lactancia maravillosa que me inspiró a trabajar en esto también, y pucha, era la frustración de sentir que yo era insuficiente para mi guagua, o sea, tuvimos una preeclampsia, entonces tuvimos que hacer cesárea. No lo pude parir, no lo puedo alimentar. Es como pura una frustración tras otra, súper sola. Entonces, claro, ahí la compañía de otras mujeres que lo están haciendo, que les ha resultado bien, los grupos de apoyo a lactancia materna, las tribus virtuales. Yo tengo como 3 o 4 grupos de WhatsApp de las mismas mujeres que voy acompañando y hago un grupo y que una se acompaña, oye, y que la caca la hizo de este color y por qué pasa esto y que se queda dormido y que, no sé, tomó teta toda la noche, no tomó teta toda la noche, las crisis que se producen, los brotes de crecimiento que son momentos peak también en la lactancia de mucha demanda. En fin, toda esa información es fundamental para poder tener una lactancia saludable, porque tener una lactancia sola llena de miedos, de opiniones, que porque además cuando uno tiene guagua tienes derecho a opinar, desde la señora del kiosco hasta el chofer de la micro. O sea, todo el mundo se mete, con muy buena intención sin duda, pero es súper invasivo ya. Yo casi que lo comparo con el piropo a ratos. Como que todo el mundo te dice, no, pero está mucho en brazos, tiene, pero ¿por qué toma tanta teta? Pero es que, ay, ¿por qué tu guagua no llora? ¿O por qué llora tanto? Porque, en fin.
¿Por qué duerme tanto?
Exacto. Entonces ahí estar acompañada por una red que te sostenga también es importante. Y el llamado a las mujeres en general es ese, para tener una lactancia saludable. Tener también un espacio de contención, de escucha, sin juicio, sin opinión, como que sea realmente genuino, y lo que mejor puede brindar eso son mujeres que están pasando por lo mismo y que han vivido la misma etapa, poquito antes o poquito después.
Y cuando ustedes hablan de los mitos, yo empecé a recoger algunos de los que uno recuerda, ¿no? Eso de que el bebé no está subiendo de peso, que la leche ya ha pasado cierto tiempo es solo agua, que no los alimenta, pero también están todos esos mitos que tienen que ver con la mujer, con que se le deforma el pezón, con que se le deforma el pecho, y que va a tener problemas, digamos, después cuando ya no quiera tener su cuerpo como mujer. Pero madre, también hay mitos en relación a lo odontológico. Por ejemplo, el azúcar presente en la leche materna, que le puede provocar caries. ¿Ese es un terreno que ya se ha zanjado o que aún está en controversia también?
Yo diría que ya no está tan en controversia. O sea, definitivamente uno de los riesgos para tener caries, ¿cierto?, es el número de ingesta o la frecuencia de ingesta durante el día y los contenidos de azúcar, principalmente carbohidratos, en la dieta. Y claro, cuando un bebé... La higiene, además, ahora se está recomendando desde el día cero. O sea, desde que el niño nace, uh-huh, efectivamente, comenzamos inmediatamente la higiene y el aseo bucal. Con una gasita, con un pañal enrollado en el dedo, ¿cierto? Idealmente, ahora que uno es madre, sabe que es poco practicable, pero idealmente, después de cada ingesta. Luego, ya con la aparición del primer diente, es el uso del cepillo. Cepillo infantil, de cabeza pequeña, suave, hay unos, ahora hay incluso unos dedales que uno se pone en el dedo, ¿cierto?, para hacer el aseo, pero desde que aparece el primer diente en boca ya empezamos a utilizar el cepillo. Y por lo menos en el sistema público está instalado desde el año pasado un programa que se llama Programa Cero, y en donde están enviando a control odontológico con un dentista a los niños desde los 6 meses. Y ahí también empiezan, el dentista está apoyando con las recomendaciones de aseo. Y muchas veces se hace una evaluación de riesgo, ¿cierto?, para la madre, y donde se le pregunta si está tomando mamadera, alimentación exclusiva de leche materna, si inició la alimentación complementaria, etcétera. Pero la recomendación es cepillado de dientes desde que aparece el primer diente, con cepillo dental y con pasta dental con flúor. Uh-huh. Que es muy importante recalcarlo, porque hay muchas pastas de dientes que son como de entrenamiento o que no tienen flúor. Ahora, es absolutamente una puntita la pasta de flúor, porque el flúor protege esos dientes y va a proteger esa cavidad bucal de la frecuencia de la ingesta. Uh-huh.
Uh-huh. Por lo tanto, el tema aquí no es si tiene o no tiene azúcar. Digo, para la tranquilidad de las madres que nos están escuchando y las familias y todos los entornos y redes de apoyo, el problema no es el azúcar que contiene la leche materna, sino que las prácticas de higiene que tenemos que implementar desde que el bebé nace, y todas estas políticas que lo están apoyando.
Claro, porque ya está absolutamente reconocido que, dado los múltiples beneficios de la lactancia materna, no hay que suspenderla, uh-huh, por el miedo a que los niños tengan caries. O sea, lo que hay que hacer es tomar las medidas de control adecuadas para que esa cavidad bucal tenga el ambiente suficiente, tenga el ambiente, en su ambiente, ¿cierto?, los factores protectores que van a disminuir la aparición de esta patología. Y de ahí en adelante, por supuesto, no paramos más. Ya desde hasta los 2 años vamos aumentando, uh-huh, la cantidad de pasta dental y así sucesivamente, ¿cierto? Pero la recomendación actual, por lo menos, es desde que aparece el primer diente, con cepillo de dientes. en los niños.
Hay un aspecto que tanto Javiera como Tania lo mencionaron en el bloque anterior, y es cómo ellas adaptaron su dinámica familiar para poder dedicarse a la lactancia. Javi me avisa que queda muy poco tiempo, pero no quiero dejar de tocarlo, porque el tema de las redes, son fundamentales las redes de apoyo. Por ahí alguien dijo también que antes se transmitía, había una transmisión oral, ¿cierto?, de una generación a otra en relación a la lactancia materna. Por lo tanto, es tan importante conservar esas redes, cómo eso disminuye el estrés, la angustia para muchas madres, y ustedes lo han vivido. Sí. Esas nuevas masculinidades que también se habla hoy día.
Sí, es cierto. Yo, sin querer demonizar la existencia de las fórmulas, que finalmente, benditas ellas que existen, que hay casos en los que han podido salvar la vida de niños. Sin embargo, la lactancia materna es la forma natural de alimentar al hijo. Pero para que pueda esa madre estar en las mejores condiciones para poder hacerlo, como decía Tania, una madre no puede estar sola. Una madre no puede estar amamantando y criando sola. Se necesitan redes. Antiguamente, una madre estaba acompañada por su hermana, por sus tías, por su abuela, la vecina, las primas. Entonces, se compartía en una comunidad donde había un apoyo, pero para todo lo que involucra la crianza, incluido en ese caso la lactancia. Que sacar adelante una lactancia sola, yo, igual que Tania, también recibía apoyo y asesoría. Sin esa asesoría no hubiera sido posible, porque no contamos con esta transmisión de este conocimiento de generación tras generación. Se ha perdido. Por lo tanto, necesitamos contar con redes, hacernos de redes que están ahí disponibles, y es necesario tomar acción en eso para poder proveerse de esa compañía fundamental para poder sacar una madre su lactancia adelante.
Y en ese sentido, el rol del padre, por ejemplo, cuando hay un compañero, cuando hay un papá presente, es muy importante. Los papás muchas veces me dicen en las asesorías de lactancia así como, me encantaría tener pechuga y poder darle. O sea, ¿cómo más podría ayudarla? Les cuesta mucho imaginarse. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en el trabajo de parto, que es como, que además de llevarla al hospital, ¿qué puedo hacer? Es mucho más lo que pueden hacer. Una mujer que está cómoda lactando es una mujer que también va a tener una lactancia mucho más agradable. Por lo tanto, lo más probable es que sea más exitosa, más prolongada, mucho más nutritiva para ella, para la guagua, para el sistema familiar. Desde brindarle un vaso de agua, desde ponerle un cojín en la espalda, ayudarla a comer su comida en los horarios que corresponde. Por ejemplo, mi pareja se iba a la pega en la mañana y me dejaba el desayuno en el velador, y yo a la hora que despertaba, y él mudaba a Luciano en la mañana, qué sé yo, el desayuno en el velador, cosa que a la hora que yo despertara estaba mi desayuno ahí. Después ideamos un sistema donde mi suegra me apoyaba con el almuerzo, y ahí estaba el almuerzo. Entonces, claro, me siento muy afortunada y también muy agradecida de haber tenido ese contexto. Lamentablemente tampoco todas las mujeres lo tienen, pero los padres pueden hacer mucho. No juzgar, no insegurizar, ¿estará tomando suficiente? ¿Y por qué toma tanto? ¿No será que queda con hambre? O sea, un padre que está informado también de los procesos de la lactancia, de los brotes de crecimiento, que son estos momentos peak donde la guagua está requiriendo más leche, porque es la única forma de indicarle al cerebro de su madre que en poco tiempo más va a necesitar más volumen, es la única forma que tiene de hacerlo, porque a mayor demanda también hay mayor oferta, así funciona. Entonces, un padre que no juzga a la mamá, que no le inseguriza, mi amor, lo estás haciendo bien, qué maravilla ver cómo tú estás nutriendo a nuestro hijo, cómo a pesar de que ya no está dentro de ti, sigue creciendo a través de ti. En fin, como empoderar a esa mamá, brindarle el apoyo, hacerle un cariñito en la espalda. La oxitocina es la hormona que en la lactancia, dentro de otras varias funciones que tiene, ayuda a que la leche se eyecte de la mamá. Entonces, cuando el papá viene y le hace un cariñito a la mamá, también sale la leche más fácil y hay un círculo virtuoso ahí.
Madre, término.
Yo finalmente hacer un llamado, uno va aprendiendo a respetarse uno mismo y respetar los tiempos, porque uno lo que quiere hacer y aparentar es como seguir siendo la misma de antes y mantenerse que ejecutiva, levantarse, bañarse, vestirse, hacer las cosas, ¿no? Si aquí no ha pasado nada, yo puedo. Y finalmente yo, de algo que podría haber aprendido de mi primera hija, espero tener otra, me quedaría los 3 primeros meses en mi cama con ella a su libre disposición y entender eso finalmente.
Sí.
Qué bonito entenderlo como un proceso que tiene sus luces y sombras, pero lo mejor de todo es que hoy día nos podemos sentir muy acompañadas, uh-huh, tanto con Crianza en Flor como Almatriz, que los invitamos también a conocer las experiencias. Javi me está diciendo que nos despidamos. Yo solo les voy a recomendar que compartan este programa. Va a quedar ahí guardado en el sitio de radio.uchile.cl para que sigan conversando lo que es la lactancia materna y todos estos beneficios. Nos hace tan bien, también a nosotras, las mujeres, y también a la sociedad en su conjunto. Así es que muchísimas gracias, Javiera Arriagada, sí, Tania Sáez, Madeleine Ursúa. Nos encontramos la próxima semana en A Tu Salud para seguir conversando sobre ciencia, salud y vida. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias.